NTN Concentrado.
Todos sabemos más o menos que la jubilación son los jóvenes, que la jubilación es una afición, pero una cosa es saberlo y otra es experimentarlo en primera persona, ¿verdad? Así que, bueno, estamos en esta, entrando en esta discusión en la que tenemos que entender todo que esto es un pasamano. Es un pasamano, mal o bien es un pasamano, señor, y como cualquier pasamano sucede en el presente, y nosotros los viejos dependemos de que los jóvenes sean lo suficientemente productivos como para más o menos bancarnos. Está bien que con la cosa esta de la zafa hay ahí una cosa ahí que...
Sí, sí, una especie de autofinanciación de una parte.
Exactamente, una parte,
¿no? Sí, es una parte menor.
Claro, y que además tiene que, menor, rendir ahora.
Menor de la mitad.
Y le tiene que rendir en el momento en que la va a cobrar, ¿no? No es que lo vayan guardando en qué. ¿En qué lo guardan?
Bueno, sí, en fondos.
Del Estado. Del mismo Estado que si se funde, se funde, señor. Y se funde, ¿sabe por dónde va a empezar a licuar? Por las jubilaciones. Así que bueno. Como decimos siempre, ¿verdad? Hay algunas cosas que son los padres y la previsión social son los hijos, ¿está? Uh-huh. Y acá no somos muy de tener hijos. No,
venimos en una caída en los últimos 3 años con números claramente por debajo de los 40.000 nacimientos por año, más bien en el torno de los 35.000.
Por eso, entonces a menos que empecemos a comprarle hijos a los demás... no sé, a los indios o alguna cosa de esas, va a estar difícil, y miren a su alrededor, además, ¿no? Ustedes vieron los resultados de las pruebas PISA, y ese tipo, no, está yendo muy bien, ¿verdad? Así que vamos a tener que empezar a imaginarnos una vejez austera, ¿no? Casi que es muy probable que le terminemos tirando pan a las palomas de carnada.
Para comer la paella, para conseguir algo de proteína.
Ahí viene.
Esa es la imagen de vejez austera.
Esa es la vejez austera.
Pasar un vínculo activo con las palomas.
Exacto, claro, ya está, pete. En lugar de regalarse el palomete, le tiro estas miguitas y ¡bum! Ah, mirá, otra vez cayó. No aprendieron todavía. Bueno, ya. No se transmiten, evidentemente no transmiten información oral. Y entonces, en el fondo, hay algo de sabiduría en eso también, ¿no? Porque... una máxima de la sociedad que me parece que deberíamos sostener, aunque estamos en una especie de reprogramación y revisión de todo, para mí no hay que darle plata ni a los niños ni a los viejos.
Ajá.
Explíquese.
¿Está mal?
Es un poco polémico.
Según cómo lo explique.
Sí, un poco polémico. Es la población pasiva, básicamente, que financia.
Claro, los más chicos se la gastan de droga. O sea, plata en la mano, le estoy diciendo.
Sí. Ok.
Plata en la mano.
El billetito, a lo muy bien.
Exacto. Lo más chico se la gastan como Magurno. Magurno se la daba a delanteros experimentados. Los más chicos se la gastan en droga y los viejos, ¿en qué se la gastan?
En medicamento.
Bueno, en droga, ¿sabes? Otro tipo de droga, y en sobornar a su nieto.
Que termina en manos de los niños en la droga.
Cuando los niños que terminan en la droga. Toda la plata esa te va a la droga. ¿Entiendes? Toda plata para las drogas. Droga. Entonces, bueno, está. Tenemos que entender, yo creo que a partir de ahí podemos empezar a dialogar de una manera más calma con respecto a todo esto de la jubilación, ¿verdad? No así igual las reacciones que está teniendo la reforma previsional, que como ya... se anticipaba, no han sido del todo, simpáticas, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa es la jubilación y otra cosa es la reforma de las jubilaciones. No, cosas diferentes.
Sí,
prácticamente es lo mismo. Y entonces, por ejemplo...
Una cosa lleva a la otra.
Eso es lo que quería decir. Una cosa lleva a la otra. Que el PGNT anunció... no le gustó al PGNT.
No, ya sabíamos.
El PGNT anunció, no le gustó.
Un palo, señor, porque...
Ah, bueno, sí, se viene palo.
Por el ninguno. Sí. Parece que hubo un ninguno, señor.
Bueno, esto viene de la segunda etapa de la comisión de expertos, digamos, del momento en que se excluyó a los representantes del Frente Amplio, de los trabajadores y de los pasivos.
¿Qué te mira esto? Perdón el paréntesis, pero es suyo el tema de esta batalla cultural de los términos. Yo cuando escuché a Abdala con el ningunear, nos ningunearon,
Ya
cuando escuchaba
al presidente. El paro es una opereta.
Perdido todas las batallas con los argentinos.
Eso está bien que se usó mucho en el circuito vedético, pero
para mí es de vedete.
Pero me parece que antes ya estaba.
Puede ser, pero yo la tengo más allá.
Soy creyente en el carácter autóctono del uso del ninguneo.
No, para mí ninguneo de vedete. Dice, pero un desconocimiento y ninguno, señor, del presidente de la calle Pou hacia la clase trabajadora. Sí, señor, completamente de acuerdo. ¿Qué es la clase trabajadora? No quiero que se entienda como ninguno, pero ¿qué es? ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de la clase trabajadora? ¿Es la misma que la gente de a pie? ¿Es la misma que el guapo que se levanta a las 5 de la mañana sin chistar?
En parte. El problema de la clase trabajadora es que está un poco desdibujada respecto a los términos clásicos,
claro,
a los que refiere a veces el discurso.
Esa es la cosa esa de la fábrica,
sí,
eso.
Sí, sí. Está el proletariado, digamos.
Se ha atomizado un poco, es como los medios de comunicación, ese tipo de expresiones que ya no sé si tienen alguna forma de ser abarcadas.
No, pero además porque hay tipos que no son, hay personas que no son empleados, son, por ejemplo, unipersonales o emprendedores del sector informal.
No, yo no le acepto que se diga clase trabajadora.
Y en realidad,
¿cómo no
lo
acepta? ¿Qué
no
le acepto,
vos no sos clase trabajadora.
Qué disparate que acabas de decir.
Andate de acá, salí de acá.
Hay una cantidad de profesionales que tienen, y algunos que no son profesionales, que tienen que desarrollar sus tareas como unipersonales, ¿no? Evidentemente, desde un fletero a, no sé, una fonoaudióloga, no sé.
No es clase trabajadora. Fonoaudióloga no es clase trabajadora. Te lo digo, no tengo problema, te lo digo un modo. No sos clase trabajador.
No sabes lo lío que te le mando. No.
Alguien
fue un
audiólogo, así no es clase trabajador.
No, y además los problemas que tiene, porque, por ejemplo, bueno.
Paro general, señor, ahí tiene. Va a responder un ninguneo con el ninguneo más grande que se puede establecer.
Claro, no es ninguneo formal.
Sí, exacto, no trabaja ninguneo. más ninguneo que esto, no hay, señor, espectacular. Y todo esto había sido porque el presidente había dicho ninguno fue porque dijo que dijo algo como una baratija de esta de que no se lo llevaron antes porque antes estaban acostumbrados a cogobernar, pero ahora no están así, una cosa así, una pavada de esta de foro. Y fue respondida con otra pavada de foro de noticias, me refiero, ¿no?
Sí, de los comentarios.
Es impresionante, ya se puede poner a... Estamos preparados para el algoritmo, ¿eh? Estamos completamente preparados. Y queremos aprovechar esta oportunidad para comentar que el nivel de desconocimiento podría decirse de ninguno del presidente de la República con respecto al PGNT, ninguno nada más y nada menos que a la clase trabajadora de este país. Bueno, o está mal relatado o yo lo leí mal, no importa, no se preocupe. Seguimos. Dice que está todo mal, dice, con respecto específicamente a esto de la reforma, está todo mal, dice. Está mal desde su base, dice, trata de resolver los problemas de un presunto déficit del BPS sin analizar la financiación. Bueno, tiene una presunta financiación. Si estamos hablando de un presunto déficit, debe tener una presunta financiación. ¿Qué quiere decir con el presunto déficit?
Bueno, el
porque, Pichente no... porque el Pichente no cree en el déficit.
No comparte que las proyecciones que hablan de escenarios dramáticos o de la casa prendida a fuego, como dijo Lacalle en una de las ruedas de prensa, no creen en la urgencia de una necesidad de reforma de la seguridad social.
Es cierto, no creen en el déficit.
Bueno, lo dicen.
En general no creen en el déficit, es en general eso, señor. Pero está bien, hay que respetar.
Tiene su fundamento, claro.
Claro, lógico. Y todos pueden tener.
Sí, fundamento podemos tener todos.
Eso es lo lindo de los números.
Si no entramos a analizar la calidad del fundamento,
todos podemos tener los fundamentos.
Pero bueno,
todos
hay
podemos
gente
tener
con
estadísticas que justifiquen. Bueno, sí, gente con mucho expertise, hay que ver.
No, sí.
Sí, ¿qué tanto expertise, señor?
Y,
no han hecho ninguna reforma. Bueno, pero no han hecho ninguna reforma. Una vida dedicada, ¿y por qué? que no se jubilaron antes. Una vida de dedicada a la jubilación, señor. ¿Y qué es una vida? No laburaste nunca. Eso es una vida dedicada a la jubilación. Toda tu vida te dedicaste a la jubilación. Bueno, y entonces después dice que... Pero además el paro no solo es contra el ninguno y no solo es contra la reforma, señor. También es contra el modelo de la desigualdad, señor. Están haciendo el Robin Hood al revés, dijo.
Pero eso hace el sistema jubilatorio.
Robin Hood al revés. otra, porque es de foro esa. Ella también te la cajan en el foro.
Sí, esta que tiré yo la tiré.
Pero también es un término técnico. Acá nos lo dijeron desde la CAF, desde la Corporación Andina de Fomento, en un análisis respecto al sistema de la seguridad social de Uruguay, que tiene un efecto Robin Hood al revés. O sea, se subsidia a las jubilaciones altas.
Ahora,
actualmente, pero eso es actualmente. Para cambiar eso hay que reformar el sistema de seguridad social.
Pero no, si está bien así.
No, hoy en día se subsidia mucho.
Sí, hay subsidios.
El Hood Robin lo usan mucho en Argentina para el subsidio energético.
Claro.
Que es un super Hood Robin, digamos.
Sí, igual me parece que lo están tergiversando a Robin Hood. Pero bueno.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Ana Prada tiene disco nuevo y esa ya es una gran noticia. Por lo menos para nosotros es una gran noticia. Llama No. Así, ahora lo voy a explicar un poco. Su cuarto disco solista llega casi 10 años, más o menos, después del anterior. Pero tenemos algo más para contarles. Presenta el adelanto de algunos temas aquí en No Toquen Nada en vivo. Así que acá vamos.
Cómo empezar, no sé cómo podré seguir, no sé si terminó o te lo di. No sé si va a llegar, no sé si le dejé morir, no sé si desperté o no dormí. No sé si me caí de mí, no sé si me mareé o me reí. No sé si te extrañé, no sé si me alejé y volví. No sé cómo creer lo que me mentí.
No tocan nada, estrenando trabajo, estrenando disco. Ana, una enorme alegría. Ya te saludé hace un ratito, pero te saludo formalmente, así como hacen, viste, en la radio.
Muchísimas gracias.
Qué alegría.
Qué alegría para...
Estreno total.
Para nosotros, para nosotros.
Sí, estás con Pedro Alemani.
Estoy acompañada por Pedro Alemani, que fue el productor del disco. Ahora después vamos a hablar de eso un poco más. Y de Juli Taramazo, que tiene 19 años.
y que canta además del bajo.
Esta bajista que viene de una estirpe de bajistas porque es la nieta del Popo Romano.
Ah, claro.
O sea, nació el abuelo
con
dijo,
un bajo bajo el brazo.
No te me escapas, vení para
la
acá.
La música no iba a salir. Bien, qué bueno, qué bueno.
Felices estrenando, bueno, aquí en este programa del cual soy muy fan, los escucho siempre. Bueno, estas canciones y estas primeras muestras del disco, es la primera vez que vamos a hablar. Todavía no tengo el cassette, viste que cuando uno presenta un disco o algo, al final, después de muchas notas, tenés como un cassette que ponés y no tengo la menor
mejor,
idea.
Mejor,
venís fresquita.
Y te desacostumbraste además.
Creo que voy a empezar a construir el concepto del disco, justamente acá, charlando con ustedes, porque no lo tengo claro.
Sí, hay que empezar hablando por ahí, ¿no? Del título del disco, del trabajo que todavía no está disponible, va a estar disponible en algunos días en las plataformas, luego hablamos de eso, pero es no el título, y es obvia la referencia, pero vos venías de tres afirmaciones: soy sola, soy pecadora, soy otra, y ahora pasaste a la negación. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo surge?
Qué sé yo, quizá haya una causa propia, interna, que todavía la estoy trabajando en terapia. Les mando un saludo a Claudia, gracias por todo lo que me das. Pero sí, se dio esa manera, y un poco es como que hay una explicación muy boba y playita, dijera mi madre, que es que en realidad el disco tiene 8 canciones, y en realidad en un momento me doy cuenta que 5 de las 8 canciones empiezan por la palabra no. Por ejemplo, No sé cómo empezar, que es la primera del disco. No pedí pasar primero, no quiero más soluciones. Todas 5 empezaban con la palabra no. Entonces dije, atendía esa señal y empecé a pensar en qué momento estaba yo, qué fue lo que me pasó en la vida en estos 10 años que hace que no compongo, que me pasó de todo. Pandemia de por medio, este disco empezamos a trabajarlo con Pedro Alemany en plena pandemia. Y bueno, todos esos no que nos empezaron a atravesar desde los más chiquititos, mi hijo Hugo con sus primeras palabras diciendo no, ese no como fundante, ¿no? Yo creo que es como la plataforma de lanzamiento para decir sí, el no, en la estructuración psíquica, ¿no? Quizá de las personas, de los seres humanos. Es como lo primero que empezás a tratar de entender para delimitar tu propio yo y tu propio ser. Y también para asumir y defender tu propio deseo. Que después ahí, bueno, podemos hablar de un montón de cosas, de no más grandes, no a la discriminación, no a la guerra. Hay no's enormes y no's más pequeños que tienen que ver para mí con eso, con esa como plataforma de construcción de tu propio ser y de tu propio deseo. Por lo tanto, en ese sentido, yo veo el no en mi proceso personal, además en mi proceso psicológico de crecimiento de toda la vida, me ha sido fundamental aprender a decir que no. Que no necesariamente es un no, es un sí a otro montón de cosas, ¿no? Y todas las canciones, bueno, empiezan con la palabra no, pero van a otros universos. Quizá una que creo que pasaron más temprano, que dice no quiero más soluciones salteándome la pelea, es la contracara de lo que querés. Sí quiero pelear por lo que deseo, en definitiva.
Sí, son no que pueden ser afirmaciones.
Claro, es un no que hace como despejo de algo que sí querés. Uh-huh.
¿Estás segura que no tenía claro lo del...? Para mí lo tiene bastante claro el nombre
con
del disco.
Con todo esto que acabo de hablar, me dejé cara.
Después te lo pasamos grabado.
Como decía un amigo en Paisandú, vos, me dejé cara.
Te pasamos esa partecita.
Es buenísima.
Me dejé cara hasta.
Y después tenés esto grabado y ya lo vas repitiendo.
Claro, esto ya me usó, lo voy a escuchar y me lo voy a aprender de memoria, pero no sé si me va a salir de nuevo.
Bueno, pasó un rato, Ana, vos decís, y te pasaron un montón de cosas, ¿no? En estos 10 años, porque claro, no es que te fuiste de la música, del arte, de la creación, no es que estabas por fuera, más que no había un nuevo trabajo disco.
Sí, de la creación un poco me alejé, la verdad que estuve bastante sin componer, me costó mucho retomar ese hilo, viste, esa cosa de que todo lo de la vida lo lees en formato canción. Estuve ocupada haciendo un montón de cosas. Primero trabajando mucho, trabajaba mucho sobre todo en Argentina,
sí, claro,
girando y todo lo demás. Eso también de estar corriendo la liebre, los artistas que vivimos de nuestro trabajo y de nuestro nombrecito que tira de ese carro, es mucho laburo también. Entonces, estaba como muy tocando. Que en y Argentina es muy grande, entonces yo una vez por mes o dos veces por mes tenía giritas, mini giritas, que te dicen esto es cerquita y después son 5 horas de viaje. Bueno. Mucho así, sin tener esa posibilidad de detenerme a decodificar lo que vas viviendo y lo que vas sintiendo. También en el medio, bueno, en el 2013 se me murió mi madre, en el 2018 fui madre. En ese interín entre un disco y otro.
Estuviste en No Toco Nada.
Sí. Estuve en No Toco Nada con Hugo. Estuvimos, nos mudamos a una chacra con Pata, Kramer. Sí. Bueno, todo el tema del embarazo. Eso es como que me agarró como el síndrome del nido, ¿viste? De los padres. Y tenía que tener la casa pintada y arreglada y el cuarto y cosas. Y tenía que trabajar porque tenía que tener como plata acumulada porque yo no cobro un sueldo fijo. Entonces tenía como que trabajar mucho, mucho antes. Todos los síndromes de esos me agarraron. Y bueno, y en el medio trabajando. Y recién, yo creo que en la pandemia fue como un momento que para mí hubo un punto de inflexión muy grande, que fue la invitación de Camila Sapín, la señora esposa de Pedro Alemany, a cantar una canción que hablaba de esto, como de traerme de vuelta, ¿no? De esa cosa de no perder la magia, de conectarnos cantando. Y grabé esa canción con ella, ahí me metí en el estudio con Pedro. Grabé voces con Pedro y me encantó su forma de elaborar los sonidos, de cuidar la emoción, el sentimiento. Bueno, fue un descubrimiento. Para mí eso fue un punto de inflexión en ponerme las pilas, en quiero grabar, porque además me agarraron Pedro y Cami y me dijeron, vos, hace cantidad de años que no estás sacando nada. Pedro se armó un flor de estudio ahora en la pandemia, que laburó muchísimo con tremendos equipos. Entonces, vamos arriba. Todo coincidió, además, ¿no? Pedro. Hugo empezó a ir a un jardín en Sangrilá. Nos mudamos, alquilamos. No es que nos mudamos, pero alquilamos un lugarcito para poder estar un poco más allí. Y vivíamos a 2 cuadras. Entonces, claro, también los dos atravesados por una realidad que es la de las niñeces. Entonces dejábamos los nenes en los respectivos jardines y nos metíamos a grabar. O sea, fue un disco también donde pudimos conectar con Pedro en ese sentido, en la realidad que nos atravesaba. No era que podíamos estar grabando a cualquier hora. Sí lo logramos también. Y Pedro labura mucho de noche y es como renoctámbulo. Fue un productor. O sea, si bien laburamos las ideas emocionales de las canciones, Pedro me preguntó. Lo tengo acá, Pedro, estoy hablando de Pedro. Hola.
Por ahora firma.
Porque, yo le decía, acá me imagino una cosa épica, ¿entendés? Bajan soldados de la montaña y. De Game of Thrones, no sé, como esas cosas así como revoladas de los conceptos de las canciones, lo elaboramos juntos, pero después todo lo que es el trabajo de meter los instrumentos, las cosas, todo lo hizo Pedro y otros músicos que participaron.
No toquen nada. Escuchá la entrevista completa en delsol.uy.